Pues 4 minutos pasan de las 11:30 de la mañana y ya tenemos al otro al teléfono a Julio, abogado de SK, para la colaboración mensual que hacemos con él sobre derechos laborales. Egunon, Julio. Pues para hacer la colaboración de hoy, de alguna manera vamos a recuperar o vamos a darle continuidad a la colaboración que hacíamos el mes pasado. Y es que si el mes pasado hablábamos un poco, se caracterizaba, ¿no?, qué es lo que sería un conflicto laboral puntual, un entorno laboral hostil o una situación de acoso. Y bueno, en este caso, dando continuidad a esa colaboración que hacíamos el mes pasado, como decíamos, pues lo que se va a proponer, sobre todo lo que nos vas a proponer o ofrecer, son como diferentes soluciones o propuestas que podemos llevar a cabo en caso de estar viviendo una situación así, ¿verdad, Julio?
Sí, ese ha sido un poco el planteamiento. Si recordamos un poco, la exposición fue pelín atropellada por aquello de que andábamos un poco justicas de tiempo, entonces sí que intenté dejar más o menos claras las ideas y luego pues efectivamente quedaba toda una pata pendiente que tenía que ver con cuestiones más prácticas, uh-huh, más allá de lo que eran las valoraciones que se pudieron hacer. Uh-huh. Entonces la idea del programa de hoy sería meternos un poco en esa cuestión, es decir, una visión más práctica de aquello que se planteó la otra vez.
De acuerdo, vale. Julio, pues si te parece podríamos empezar recordando brevemente qué es lo que comentamos en la última colaboración acerca de, bueno, de estos tres puntos, ¿no?, o de estos tres diferentes grados de conflictos laborales, como puede ser el conflicto puntual, un entorno laboral hostil o ya una situación más grave de acoso, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, la primera aclaración, porque espero que sí, pero como nunca sabes lo que yo quiero transmitir, sé lo que quiero transmitir, pero nunca sé hasta dónde se...
Ajá. Uy, se nos ha cortado la conexión, vamos a volver a ponernos en contacto con él. Bueno, pues ya está, tenemos la comunicación con Julio recuperada. Cuéntanos,
sí,
Julio.
Apa. Me he quedado hablando solo, supongo.
Entonces, probablemente
voy
sí.
Voy a retomar lo que decía. Es que en el programa pasado lo que hicimos fue un repaso de lo que era intentar huir de una idea, que es que no todo es acoso, uh-huh, ¿vale? En ese sentido, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, pues eso, de tratos que recibimos por parte de los compañeros o las compañeras o de los jefes o de las jefas en los centros de trabajo, no todo es acoso, pero no significa que no podamos actuar frente a esos comportamientos, ¿vale? Entonces, lo que se intentó con el último programa era distinguir de alguna manera esas otras situaciones que sin ser acoso también son destacables y sobre todo la conclusión era que también tenemos herramientas para protegernos frente a ellas, ya sea el conflicto puntual, uh-huh, como esos ambientes complejos que definimos, esos centros de trabajo que yo defino como hostiles, ¿no? Porque efectivamente parece que más que ir a un sitio a trabajar, pues estamos teniendo que ir a un sitio a resistir, uh-huh, a superar según qué dificultades ajenas a lo que sería mi trabajo, a lo que, uh-huh, yo tengo que hacer y mis funciones que tengo que desempeñar, y luego ya a partir de ahí, cuando ya tengo eso gestionado, pues empezar a trabajar, ¿no? También, uh-huh, esos ambientes que definíamos la otra vez, pues de ritmos de trabajo excesivos, sobrecargas de trabajo, faltas de respeto por, uh-huh, parte de los mandos a la hora de expresar las órdenes o expresar las peticiones, uh-huh, y que no entrarían en la lógica del acoso en la medida en que no es un comportamiento, un trato que se dirige a una sola persona, sino que, digamos, que es como quien dice, que es bastante común la frase, ¿no?, para ir aterrizando las cosas. Es que esta persona es así, es que son mis maneras de ser, uh-huh, es que no podéis tener la piel tan fina, yo me expreso de esta manera, ¿no?
Sí. Sí, por desgracia, yo creo que muchas de nosotras, muchas de las oyentes, a mí al menos sí que me vienen algunas situaciones conocidas de estas características.
Claro, entonces el problema que yo veía es que cuando lo queremos plantear, cuando queremos relatar nuestra experiencia, hablamos de acoso. Y cuando nos enfrentamos a un profesional técnico, a un asesor, a un abogado, a una abogada, de repente te dicen, hombre, pero eso acoso no es. Y ya parece que se nos ¿no? Como que se nos cae ese castillo de naipes que habíamos montado de decir, joder, pues si esto no es acoso y esto no es algo puntual, no tengo nada que hacer. Entonces, insisto, esa es un poco la idea clarificadora que yo pretendía, no sé si de manera acertada o desacertada, transmitir en el programa pasado. Y entonces quedaba claro. Una cosa súper básica, que es, independientemente de que estemos ante acoso, independiente de que estemos ante un conflicto puntual, o independientemente de que estemos ante estos ambientes laborales complejos, lo que está claro es que tenemos herramientas y que no tenemos por qué tolerar ese tipo de comportamientos inadecuados que recibamos en nuestra persona o que pudiéramos, ya lo veremos, ¿no? Incluso no percibir como propios, pero sí que veamos que a un compañero o a una compañera de trabajo pudiera estar en ese tipo de situaciones, ¿vale?
Sí, Julio,
esa es la primera de las ideas.
Porque sí, yo creo que en la última colaboración sí que quedaba claro, ¿eh? Eso, que aquello que querías transmitir, no todo es acoso, pero el hecho de que no sea acoso no significa que tengamos que soportarlo y que no podamos hacer nada. Yo creo que esa era la idea básica. Ahora mencionabas que en los entornos laborales complejos o hostiles, que a menudo esa hostilidad o esas dificultades o presiones o bueno, las características que sean, ¿no? Que a menudo no están centradas contra una persona en concreto, que suele ser algo más generalizado, ¿no? Y que se puede justificar, pues bueno, pues porque yo soy así o menuda piel más fina que tenéis. Pero pueden existir también ese tipo de situaciones que no sean acoso, que se refiera más al entorno laboral, pero que sobre todo esté enfocado en contra de una trabajadora.
Sí, sí, lo que pasa que ahí ya empezamos a ver si consigo explicarme. Un incidente puntual es un incidente puntual. La repetición de esos incidentes puntuales o la repetición de esos comportamientos inadecuados empieza a convertirse en otro tipo de expediente, para que nos entendamos. Y eso no significa que al principio no habíamos empezado como un incidente puntual, sino que la reiteración y las formas y cómo se van sucediendo los acontecimientos, pues nos va transformando eso que era un conflicto puntual en algo un poco más serio. Si además en ese proceso empezamos a destacar que ya no solo es eso, sino que además, y ya no se le da ambiente complejo y no sé qué, sino que encima recae de una manera particular sobre una persona concreta, y además entendemos o podemos intentar que este es el gran salto, ¿no? Apuesta jurídica o lo más complejo jurídico, que es si consigo demostrar esa intencionalidad añadida por parte de quien protagoniza ese tipo de acciones hacia una persona concreta y por un motivo pues racial, discriminatorio, pues ahí es donde ya empezamos a hablar de acoso. Pero ya estamos como muy al final del proceso, en el sentido, muy al final de un análisis donde hemos hecho un acompañamiento, donde hemos podido constatar una serie de relatos y llegamos. Lo que pasa que es lo que quiero, lo que intentaba decir. No desde el minuto uno estamos en acoso, no por no llegar a esa situación de acoso estamos en defensas. Esos intermedios, esos momentos intermedios donde simplemente lo que tengo es a ese latiguero o a esa latiguera, o lo que simplemente tengo es a esa persona maleducada, pero que no tiene ninguna intencionalidad de cambiar su manera de ser, porque, entre comillas, está bien visto incluso por parte de la propia empresa, ya que es la manera de estrujar y exprimir a la plantilla y obtiene unos resultados productivos, pues entiendo que asumibles para lo que sería ese, ¿no? Esa dirección o esa gerencia, eso también se puede gestionar.
Pues
que
si
luego
te parece...
termina siendo una persona la que más paga el pato, para que nos entendamos un poco, por hablar en términos más sencillos de entender, y que además se ve que existen esas otras motivaciones de decir, no, es que además lo que quiero es fastidiarte, porque como sé que estás de reducción de jornada por cuidado de menor, incluso intento que te quites esa reducción de jornada, porque yo lo que quiero son trabajadoras a 100% a jornada completa, que es la manera en la que yo me organizo y la manera en la que sé gestionar todo este nivel de cargas de trabajo y así. Pues ahí ya empezamos a hablar de otras cositas.
Pues,
pero construimos
Julio...
desde el minuto uno.
Pues si te parece, podemos pasar a esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer si estamos viviendo una de esas situaciones que no puede categorizarse o no puede nombrarse como acoso, pero bueno, que está empieza a acercarse?
Claro, eso es. O sea, un poco la idea va por ahí. Uh-huh. El pensar que no hasta que no por llegar al acoso, voy a repetir mucho, pero porque me gustaría dejarlo bien claro. O sea, que igual llegamos a un acoso, que no te digo que no, pero que no esperemos a estar en esa situación ya más compleja para empezar a por lo menos informarnos, uh-huh. a por lo menos saber lo que podemos y lo que no podemos hacer, a sacar un poco la cabeza hacia afuera, a entender, a ver si esto que vivo yo y percibo yo es algo que yo estoy sobredimensionando o que no soy capaz de relativizar como hacen mis compañeras porque a todo el mundo parece que no le afecta de la misma manera, uh-huh. y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, como primera cuestión práctica, por ir aterrizando ya un poco a lo que uh-huh. a lo novedoso que pretendíamos desarrollar hoy, distinguir que efectivamente, objetivamente, me da igual quién realiza ese comportamiento inadecuado, porque lo que se tiene en cuenta es el impacto emocional o el impacto psicológico que ese, que esa orden provoca en la persona afectada, pero está claro que no es lo mismo cuando me lo hace un compañero que cuando me lo hace un responsable o una responsable. Objetivamente la acción va a ser exactamente la misma, lo que pasa es que el nivel de responsabilidad de quien lo ejecuta es totalmente distinto. Parece una obviedad, pero sobre todo va a ser importante porque no lo vamos a poder, o por lo menos desde mi punto de vista, no se debería de gestionar exactamente igual si quien realiza esa acción es una persona con responsabilidades a quien lo realiza un compañero o una compañera. Uh-huh. Si hablamos de ese trato horizontal, ¿vale? Por entender que las dos personas están dentro del mismo escalafón, en la misma uh-huh. jerarquía, lo natural, lo que a mí me sale como recomendación, aunque luego sí que es cierto que no todo lo que se recomiendo es práctico ni es adecuado, es un contacto informal con esa persona. Oye, el otro día me dijiste tal, no me parece lo correcto. Uh-huh. Igual también está estresado, igual también lo que hace es replicar hacia afuera lo que está sufriendo por dentro. Quiero decir que no siempre tiene que haber esa intencionalidad oculta y tal. Pero ese sería el primer elemento. ¿Por qué es importante? No solo por lo que sería la gestión de grupo como tal, sino porque en cuanto a ese primer contacto no resultara adecuado o no resultara con el, o sea, no provocara el resultado que esperamos, pues lo que vamos a poder hacer es tener que hablar con el inmediatamente superior. Uh-huh. Y claro, para evitarme un reproche incómodo en la gestión de ese conflicto, de alguna manera no puedo traicionar la confianza de mi compañera. Es mi punto de vista, insisto, no sería un paso obligatorio, uh-huh. pero sobre todo cuando pensando bien, pues porque creo que podemos entre personas, ¿no? Y razonables y respetuosamente y con cierta educación y madurez, resolver esos conflictillos. Uh-huh. Yo creo que podemos entre nosotras sin tener que pedir auxilio desde fuera. Pero incluso pensando mal, cuando esta persona fuera a tener esa, ¿no? ese primer insulto, o esa primera falta de respeto, o esa falta de desconsideración, fuera el inicio de algo que se pudiera luego convertir en algo más peligroso, le desarmo un primer reproche, que es la falta de confianza, es que me has traicionado. Y a partir de ahí ya hasta parece que se justifica, ese agresor o esa agresora, ¿no? Justifica su manera de comportarse. Uh-huh. Porque yo esto, o sea, como quien dice, sí, yo me comporté mal, pero luego tú me has generado un problema mayor porque fuiste directamente a hablar con el superior o con la superiora. Uh-huh. Puede parecer una tontería, insisto, no tiene por qué encajar en todas las experiencias, porque además, por desgracia, no intervenimos, o por lo menos en el sindicato, por desgracia no tenemos la costumbre de intervenir desde el minuto uno, sino que ya intervienes desde la hora, incluso sí. desde el mes, porque y esos contactos ya se han hecho. Y entonces uh-huh. que alguien que me plantea el problema reciba como primera cuestión el que tendríamos que intentar buscar una forma informal entre personas horizontales de solucionar eso, pues hasta genera rechazo. Porque dices, joder, pues sí, eso ya lo he intentado. Sí, ya he intentado hablar con él 1,000 veces y no he sido capaz de... pero merece la pena, insisto, porque a veces se comprenden las situaciones. O sea, es jugar a la empatía, jugar a comprender por qué una persona ha intentado hacer lo que ha hecho y que también entienda que eso que ha hecho, que él pensaba que era una, o ella pensaba que era una cosa bastante inocente, siga teniendo impacto en mi persona.
Vale. Entonces, por dos razones principales, tú recomendarías, lo primero, tener un contacto informal con esta persona que, bueno, pues que está generándonos presiones o lo que sea, cuando se trata de una persona que tiene el mismo nivel de responsabilidad que la propia trabajadora, por un lado, pues para ver si en ese primer paso se podría solucionar, y por otro lado, en caso de tener que ir a hablar con una persona de superior, ¿no?, en el trabajo, pues... Pues bueno, pues para poder evitar ese reproche, ese argumento. Ajá.
Eso es.
De acuerdo.
Eso es. Lo mismo nos va a pasar, y ya pasaría a esas relaciones más verticales, donde sí que están en juego diferentes posiciones jerárquicas, cuando intento dirigirme a una persona que, claro, no, a veces, insisto, esto es demasiado amplio y no vamos a poder contemplar todos los ejemplos, pero no es lo mismo un gerente que un mando intermedio, que un encargadillo, que no sé qué, no sé cuántos. Yo sí que intentaría respetar la cadena de mando, respetar esa cadena otra vez, para evitarme esos reproches, para evitarme que de repente he ido a hablar directamente con el director. ¿Y por qué? Porque es que sé que el encargado es medio colega del mando, ¿no? Digamos que hay un mando, es el que me está empezando a decir, oye, corre, 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 que no llegas, y además que me falta el respeto a la hora de transmitir esas órdenes, y como yo sé que el su superior son super colegas, porque les veo tomando café, les veo compartiendo vacaciones o espacios o no sé qué, no sé cuántos, pues no quiero enfrentarme al encargado y voy directamente al nivel superior. Otra vez podríamos recibir como parte negativa esa falta de confianza, en el sentido de decir, es que lo has gestionado mal. Es que, claro, me has puenteado. Y encima ya no tienes un problema con quien quiera la persona que supuestamente te estaba tratando mal, sino que encima el de arriba, que le quiere proteger, tiene la excusa perfecta para poder protegerle por esa afinidad o lo que tuviera. ¿Por qué? Porque nos hemos saltado esa cadena de mando y lo van a utilizar en nuestra contra. Y sobre todo porque no podemos ser ingenuas, aunque mucho de lo que yo cuente hoy a la gente le pueda parecer que peco de ingenuidad porque apuesto mucho en, ¿no?, en la solución entre personas con madurez y con educación y respeto, pero también porque se va a tender mucho, en cuanto jugamos a jerarquías, a que se cierren filas. Es decir, tú no sabes hasta dónde esa persona se comporta de esa manera porque es así o porque ha recibido una instrucción desde arriba de decir, tienes que hacer esto. Y tampoco te lo van a explicitar de esa manera tan directa. E incluso es muy posible que de cara hacia afuera se diga que no, que no, que no, que eso es que esta persona es súper especial, pero que efectivamente exista esa orden concreta de decir, no, esto les tienes que meter caña porque no sé qué, no sé cuánto. Si no te preocupes, que cuando vengan con cuentos, yo te protegeré. Haré lo que sea, haré lo que cuantos. Entonces, insisto, hay que meter mucha cabeza fría en todas estas lógicas, que es muy complejo meter cabeza fría, porque efectivamente nos toca lo emocional, nos toca lo psicológico, y además nos impide ese punto de problema emocional a veces ser conscientes o entender la realidad tal y como está sucediendo. Porque empezamos a poder tener problemas de falta de autoestima, porque empezamos a poder generar ciertas manías persecutorias, que no digo que sean infundadas, pero que sí que van a condicionar nuestra manera de entender y enfrentar la realidad en la que estamos. ¿Vale? Eso es lo que tiene que ver con un poco esa horizontalidad o esa verticalidad, esa jerarquía o esa falta de jerarquía. Los pasos, por ir aclarando cuestiones, de que no me quiero dejar... pero yo creo que tengo tiempo para poder desarrollarlo todo. Sí. Insisto, los primeros momentos yo siempre voy a asesorar conversaciones informales, por trabajar ese juego de confianza, ¿vale? A veces la gente me dice, vale, pues voy a hablar con una persona, pero es que no va a quedar documentado. ¿Sería bueno grabarlo? Yo ahí no me voy a pringar así a nivel general a decir si es bueno o es malo, porque, insisto, sí que habría que analizar la situación más concreta, pero tampoco me preocuparía tanto de que no existiera esa grabación, ¿vale? Insisto, habrá que ver lo que es el caso concreto y así, pero no me preocuparía tanto porque en mi ingenuidad otra vez pensaría que estamos hablando de conflicto puntual. no de que ya llevamos una mochila con un problema que llevo mucho tiempo sufriendo y que no he sido capaz de... Entonces, como estoy entre la primera vez en la que me encuentro incómoda y es la primera gestión que voy a querer hacer, el hecho de que esté más o menos documentado me va a importar menos. Uh-huh. Y voy a intentar esa conversación informal. Si ya se han hecho, el siguiente paso van a ser escritos informales. Vale. Esos escritos informales tienen sentido no tanto en esa relación horizontal, sino que sí que tienen sentido en esa relación más jerárquica. Es decir, existe esa cadena de mando, existe un director final que es el jefe absoluto y, o la jefa absoluta que va a tener la responsabilidad de todo, y después está esos mandos intermedios. Uh-huh. A esos mandos intermedios, bien porque me queje de un mando o bien porque ya me tenga que quejar de un compañero porque esos primeros contactos informales no han sido productivos, ahí sí que voy a meter escritos. Uh-huh. Ahí sí que no me voy a confiar en la buena fe. ¿Por qué? Porque no lo estoy dirigiendo frente a la persona que me está provocando ese problema, sino porque lo que le estoy pidiendo a otra persona tercera ajena es que intervenga. Uh-huh. Y ahí sí que necesito constancia de que estoy solicitando esa intervención.
Y además estamos hablando con otra persona, con un encargado, por ejemplo, estos mandos intermedios que mencionabas, que bueno, que de alguna manera tiene una responsabilidad y por lo tanto se le puede exigir que intervenga, como tú bien dices. Ajá.
Claro, y también porque no quiero que se juegue al teléfono escacharrao. No quiero que haya dudas sobre lo que yo transmito. Y no quiero que alguien incluso alimente ese espacio, contamine ese movimiento diciendo, ojo, es que además te ha puesto, es que además te ha dicho, o sea, que busque un cierto enfrentamiento o un poco de eso.
Claro.
De desconectar lo que yo digo y lo que estoy haciendo.
Y Julio, cuando hablamos de escritos informales ya dentro de estas relaciones jerárquicas, podríamos hablar de un email, por ejemplo.
En la administración es mucho más sencillo porque a veces tienen registros tal cual, oficiales. En las empresas privadas a veces no lo hay, y entonces podemos tirar por correos electrónicos o podemos tirar por el siglo XX. Quiero decir que no voy a hablar de máquina de escribir y con calcos para hacer las copias, que ya lo hicimos o ya se hizo en su momento, la gente que somos más mayores ya lo recordaremos, pero tú puedes hacer un escrito imprimido, donde comunicas o relatas el acontecimiento concreto que quieres destacar o del que te quieres quejar, se imprimen dos copias, se firman, se entregan dos copias a ese encargado o a ese mando intermedio, y una se queda a ella, otra me quedo yo, y la que me quedo yo, pues me la firmas y con copia. Uh-huh. Eso va a sorprender, es súper raro, pero que efectivamente si tienes un correo electrónico es como más sencillo hacerlo de esa manera, pero es cierto que perdemos ese contacto personal. Y yo sí que ahí le quiero dar importancia al contacto personal cuando tengo cierta confianza de que este paso tiene importancia. Es decir, no hay esa afinidad, es un encargado o una encargada que más o menos se enrolla, lo que pasa es que no se da cuenta de lo que está pasando, y yo creo que si se lo cuento se puede interesar. Uh-huh. Pues mejor que mandar un frío correo electrónico, hacer el movimiento más personal, más en papel, yo creo que te puede dar cierta ventaja. Uh-huh. A veces no, insisto. O sea, insisto que aquí va a haber muchas cosas que en el mundo de la... en el mundo real, pues la gente me mirará y me dirá, esto que me dices es que no me vale ni para atrás. Extremo por el otro lado, siglo XXI, ¿el WhatsApp también podría servir como elemento? Pues en el último caso y sobre todo ante situaciones en las que te pido el correo electrónico y no me lo das. Uh-huh. No me facilitas ningún canal de comunicación para poder tramitar eso que estoy intentando hacer. Te llevo las hojas y no me las quieres recibir. Vale, pues el WhatsApp en última instancia como último elemento, pues sí que podría llegar a ser una manera de poder lo menos ir dejando documentado esa cuestión, ¿vale? Y este camino, dependiendo de cómo de compleja sea esa cadena de mando, nos va a hacer que sea un poco más pesado, porque va a ser, primero le digo a mi jefe que mi compañera me está haciendo no sé qué, después mi jefe o mi jefa no me hace ni caso, pero a su inmediato superior le voy a transmitir el mismo contenido que ya le transmitía a tal, y después este no me hace ni caso, y llegaré hasta donde tenga que llegar, pero respetando toda esa cadena de mando, insisto, para tener esa lógica de gestión de confianzas un poco más trabajada. ¿Vale?
De acuerdo.
A veces estos escritos informales se facilita mucho su registro, porque a veces existen en los centros de trabajo, depende de los convenios colectivos de aplicación de empresas sobre todo, o incluso en algunos convenios colectivos más generales, protocolos de acoso y conflictos, protocolos de resolución de situaciones de acoso y protocolos de resolución de situaciones de conflictos. Aquí me voy a parar hoy, ¿vale? Porque si no, siento que no nos va a dar mucho tiempo. Hay que activarlos. Y ya sé que va a generar todavía más tensión añadida, porque significa empezar a darle como una naturaleza superior al problema que estamos intentando gestionar. Pero es que están ahí. Y vale que luego igual no valgan para nada, pero lo que no puede ser es que no se active el protocolo que está, que existe, porque la empresa va a tener muy fácil el decir: yo desconocía de esta situación, ya que la persona que se quejaba nunca activó el mecanismo oficial. Entonces, como nunca me llegó por el canal oficial, pues como quien dice, como quien no ve llover, ¿no? Aunque esté lloviendo, aunque te mojes, aunque tal, dice: no, como no lo has hecho como lo tenías que hacer. No es algo que jurídicamente luego a futuro tenga, o bueno, puede tener cierta relevancia, pero si hemos hecho las quejas anteriores que hemos comentado, pues no tendría por qué tener un resultado negativo. Pero, insisto, en la lógica de buscar una solución concreta, el hecho de que no hayas acudido al mecanismo que efectivamente existe, pues tampoco parece que sea la manera más adecuada de resolver el problema.
Además, Julio, yo añadiría a todo esto, ¿no?, la tendencia que tenemos socialmente, que yo creo que es bastante generalizada, ¿no?, depende del espacio, de las personas, etcétera, pero de evadir o de obviar los conflictos, ¿no? Y bueno, pues en esa línea de poner los problemas sobre la mesa, ¿no?, con esto, todos estos pasos que decías, de hablarlo primero en una conversación informal, después enviar un escrito a nivel informal y, bueno, ya el tercer paso, a activar el protocolo, pues sí que sería, respondería, ¿no?, de alguna manera a hacer frente a ese conflicto que está sucediendo y que, desde luego, pues obviándolo, la experiencia nos ha enseñado que no se arregla, efectivamente.
Sí, pero es complejo, ¿eh? Quiero decir que esto queda muy bien, queda muy... Bueno, pues es que queda muy mal, quiero pensar que queda muy bien, pero no es tan sencillo. Es decir, aquí hay todo un trabajo emocional que lógicamente nosotros y nosotras, como abogadas y como abogados, no siempre estamos a la altura, porque tampoco tenemos esa formación psicológica, ni tampoco tengo que jugar ese rol de acompañamiento psicológico. Sí que puedes tener cierta, pues sobre todo, empatía. Yo creo que aquí con lo que trabajas muy bien es con transparencia, con generar confianza, y eso tiene mucho que ver con no generar expectativas que luego no vayas a ser capaz de cumplir, con no entender que todo es como me lo cuentan, sino que, insisto, que a veces sí que tienes que hacer ese análisis un poco más frío y más duro de hacerle entender o escuchar cosas que por su propia vivencia no está dispuesta a entender, por esa manera de... Espera, perdóname un segundo, ¿eh? Perdona. Sí.
Ya está, vale.
Sí, que se había cortado, sí. Que decía que no siempre va a ser sencillo el que la persona esté dispuesta a dar ese primer paso. Y esa es la primera resistencia que tenemos que ser capaces de aceptar, porque, insisto, lo digo bastante yo cuando estoy con la gente en el sindicato, les intento decir: yo te voy a ofrecer información y te voy a ofrecer opciones. No te tienen que valer las opciones que te planteo, no tienen por qué valerte. Y que yo tenga una práctica muy de sota, caballo y rey a la hora de gestionar según qué expedientes, porque la propia experiencia, ¿no?, ya más o menos te hace transformar cosas muy distintas en cosas que parecen lo mismo todo el rato, no significa que eso sea la manera de. Es decir, esto es una primera aproximación muy general, pero que si alguien me dice: pues esto a mí no me funciona, pues habrá que ver exactamente dónde están los bloqueos y habrá que trabajarlos para saber hasta dónde eso puede o no puede funcionar. A veces simplemente es enfadarnos. Quiero decir que a veces ese miedo lo podemos superar directamente, porque empezamos a malvivir y empezamos a tener, por un lado, cabreos y enfados y frustraciones, y por otro lado, miedos. Y en el momento en el que conseguimos que el miedo quede en un escalón inferior al enfado, de repente todo lo que era imposible o lo que yo no podía hacer, somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos ese deterioro personal y vemos que esa situación ya se está convirtiendo en compleja. El problema, que si ya no es la primera vez, que si ya vengo arrastrando esto desde hace un año y es ahora cuando ya me he atrevido a ponerlo encima de la mesa y así, pues lógicamente desde fuera no vamos a poder hacer una intervención que, chasqueando los dedos, consigamos que ya está solucionado todo. Y a veces te va a suponer ese esfuerzo adicional de decir: joder, es que aquí hay etapas que yo ya he hecho, ya las has hecho, pero no están documentadas. Y como puede que esto termine en un espacio jurídico donde el juzgado no va a comprender la realidad tal y como tú la cuentes, sino que va a comprender la realidad tal y como la podamos demostrar, y además pensando que la otra parte va a jugar a construir una realidad totalmente distinta a la que nosotros estamos planteando, pues ahí es donde a veces te exige otra vez el tener que dar pasos que tú ya habías dado por superados o por ineficaces, pero ya no tanto buscando la lógica de la solución, aunque también, sino ya pensando en que esto, si se va generando de esta manera, pues tenemos que ser capaces de demostrar. ¿Vale?
De acuerdo.
Me quedarían dos detallicos, pero no sé cómo lo... Uno es que el siguiente paso, cuando ya los protocolos no funcionan, pues efectivamente ya podemos acudir a la inspección de trabajo o al juzgado, ¿vale? Eso ya sí que ahí ya, lógicamente, imagino que esas situaciones ya están mucho más asistidas y ya no es algo que alguien por sí misma pueda hacer. Y entonces ahí tampoco me detengo mucho porque ya también es como ya más al caso concreto. Y luego que pensemos, aunque no siempre va a ser eficaz y no siempre va a ser oportuno, que... también el comité de empresa, también los delegados pueden jugar un papel de ayuda. No siempre, insisto, va a depender mucho de centros de trabajo, va a depender mucho de las personas que ocupen o que hayan sido elegidas, ¿no? Esos delegados, esas delegadas de personal o esas personas que pertenecen a ese comité de empresa, no tienen por qué intervenir, sobre todo si no cuentan con tu consentimiento, que esa es la gran duda que siempre nos encontramos en el sindicato, ¿no? Yo veo que esta situación está mal, pero es que la gente que la está mal viviendo tampoco parece que se queje ni me está autorizando para que me queje. ¿Podríamos nosotras como delegadas quejarnos en su aun cuando no cuento con su consentimiento? Bueno, eso es un debate muy complejo de solucionar, pero por no entrar en lo difícil, sino por simplemente decir, oye, yo estoy aquí sola, me siento sola, no sé con quién puedo contar, pero parece que este delegado o esta delegada sí que estaría por ayudarme. Contemos con él, porque es un buen apoyo dentro del propio centro de trabajo.
De acuerdo. Yo, Julio, te quería hacerte otra pregunta. Antes de hablar del comité de empresa o de los delegados y delegadas, hablabas de poder denunciarlo en inspección de trabajo, en el juzgado. Entiendo que eso ya sería en casos que en los que la situación ha tomado más gravedad, que sería en casos de acoso, ¿verdad?
No tiene por qué.
Vale.
O sea, si tú tienes ese conflicto puntual, de esa falta de respeto que nunca se solucionó o que no se solucionó de la manera que tú entendías que era satisfactorio, yo no descartaría una denuncia. Vale. Si a mí, un día, porque alguien estuviera muy agobiada, me llamó puto enano de rizos, déjame en paz, pues entenderé que esa conducta no es apropiada, aunque haya sido solo una vez. Otra cosa es el valor, el recorrido que le vaya a poder dar la inspección de trabajo a eso. Pero claro, todo el recorrido que hemos comentado antes parecía que era como muy encajable o muy transportable a grandes empresas, a grandes centros de trabajo. En pequeñitas empresas, en centros de trabajo más pequeños, todo esto a veces es que todo coincide en lo mismo. O sea, es la misma jefa la que es la responsable de recursos humanos, la que es la que me da las órdenes, la que es no sé qué, no sé cuántos. Y lógicamente estoy planteando a mi acosador, acosadora o agresor, agresora o presunto agresor, agresora, que solucione su propio error y no lo va a querer hacer. ¿Vale? Pues entonces sí que puedo tirar de una denuncia en inspección de trabajo. Si nos acordamos con lo último que intenté dejar claro en la sesión anterior, aquí están en juego derechos, aunque no haya acoso. Aquí están en juego derechos que tienen que ver con la dignidad como trabajador y como trabajadora, y aquí está en juego normativa, que es básica, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y es esa gestión necesaria sobre los riesgos psicosociales. Por lo tanto, no, ese es un poco lo que pretendo poner encima de la mesa, que aunque no llegue a un acoso, yo tengo todas esas herramientas a mi disposición. Que luego la inspección de trabajo no va a querer intervenir, bueno, pero es que igual ya ha dejado constancia de un primer elemento y ya solo eso hace que la gente corrija las actitudes. Aunque no me den la razón oficialmente, pero tampoco se trata siempre de tener la razón, entre comillas, insisto, porque de lo que se trata es de evitar que esas situaciones incómodas o hostiles o totalmente fuera de lugar se vuelvan a repetir. El daño en su momento ya se causó, se supone que si hemos hecho una buena gestión emocional, incluso hasta hemos podido relativizar, superar y no tener más daño del que es en sí mismo, pero el que no vuelva a suponer una solución, si tengo que elegir, entre comillas, y ya veríamos situaciones, igual prefiero eso, pensar que no pude, que nadie reconoció un error, pero que esa situación no se ha vuelto a provocar. Pues, entre comillas, puede ser más viable, porque la relación laboral es de continuidad a futuro. Entonces, pues eso, miramos más hacia adelante que hacia atrás.
De acuerdo, Julio. Pues, muchas gracias por traernos estas cuestiones tan prácticas para enfrentar situaciones laborales hostiles, como decíamos, ¿eh? Yo creo que, bueno, pues información práctica importante y que tal vez muchas de nosotras no conocíamos. Para ir terminando, no sé si querrías añadir alguna cuestión más.
No, agradeceros que me haya pasado de tiempo, pero así abordábamos, ¿no?, lo que era el tema. Desde mi punto de vista ya quedaría en manos de la gente, oyentes que hayan podido tener alguna duda o que nos puedan trasladar a algún caso concreto y que tengan esa sensación de bloqueo con la que yo permanentemente siempre contra la que me voy a rebelar. Quiero decir, creo que nunca estamos bloqueadas. Otra cosa es que efectivamente tengamos los problemas que tengamos y que entendamos que las situaciones se nos hagan como muy grandes y que no seamos capaces solas de poder gestionarlas. Pero no voy a aceptar así de a primeras el decir no puedo hacer nada. Vamos a poder hacer cosas, otra cosa es que no podamos hacerlas en ese momento porque no estemos, pues eso, psicológicamente como tal. Pero claro, a veces es que esa situación de bloqueo se soluciona simplemente acudiendo a un profesional médico que efectivamente nos dé un cierto respiro a través de un procedimiento de baja. Y ya está. Y ahí cogemos fuerza, ahí resituamos cabeza y mente y corazón también seguramente, y podemos coger un poco más de fuerza e información para poder enfrentar ese tipo de situaciones.
Pues muy bien,
Pero sobre
Julio.
todo eso, agradeceros el regalo de tiempo.
Bueno, sí, a veces, según como tengamos la escaleta y próximas entrevistas y eso, pues podemos hacerlo. Quería aprovechar antes de despedirnos para recordar a las oyentes que nos pueden mandar consultas para esta sección a través del medio de nuestro teléfono, el número 656-344-982, o si no, a través del correo electrónico sueltalaolla@gmail.com o también a través de las redes sociales. Pues bueno, quien quiera enviar dudas acerca del tema que hemos tratado hoy o algún otro tema relacionado con los derechos laborales, pues podéis enviárnoslo a Suelta la Olla y bueno, pues se lo transmitiríamos a Julio. Julio, lo dicho, es que ricasco y hasta el mes que viene.
Bye, soy mi
Agur.
hacer. Agur.